Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
¿Cómo está?
Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Usted?
Bienvenidos a Ahora te explico, con Carlos Arbía.
Muy bien, Carlos. Bueno, la tenemos a Romy Aldana, que se tomó unos, días.
Muy bien.
Así que, bueno.
Merecidos.
Sí, sí, obviamente, merecidos días. Bueno, una semanita, como decíamos nosotros la otra vez, ¿no? Una semanita complicada, difícil. Pero bueno, me parece que ayer nuevamente apareció la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces le voy a preguntar a Javier Calvo, más allá de leer la carta, que es una carta muy larga, aparte, la verdad que leer a Cristina Fernández de Kirchner explicando economía, a Javier Milei, a nosotros, a todos, la verdad que un poco importa.
Qué moral, ¿no? Qué
sí,
moral.
Poco importa. Pero le quería preguntar a usted, que es muy sagaz con toda la forma de explicar las cosas y todo lo demás, ¿por qué aparece de golpe Cristina Fernández de Kirchner? En un momento difícil, ¿no?
Sí, yo creo que hay ahí la nostalgia de haber sido y el dolor de ya no ser, creo que lo decía un tango.
Ah, se puso un tanguero, Calvo.
Un poeta, un sábado de poesía. Porque me parece, pero tampoco quiero dejarlo simplemente en la poesía, porque me parece que Cristina Fernández de Kirchner ve que hay hay lío en la granja peronista.
Claro.
Hay levantamientos, hay gente que ya no dice, no, bueno, lo que diga Cristina hacemos, no, bueno, lo que la jefa mande, obedecemos. Salvo el grupito de siempre de la Cámpora.
El grupito de la Cámpora ese, que no es Axel Kicillof, ¿no?
No es Axel Kicillof, no es Axel Kicillof.
Que es Mayra Mendoza.
Sí, claro.
Pero ¿quién más? Porque todo dice el grupo de la, dice el grupo de la Cámpora. Pero ¿quién más? Porque la visibilidad está en Mayra Mendoza. Después, ¿quiénes están de la Cámpora que salen a hablar?
Julián Álvarez, intendente de Lanús.
Julián Álvarez, viceministro de Justicia, ¿no?
De el Guado. Exministro de Justicia, claro. Clery, el Clery o Clerici, ya no me acuerdo bien el nombre, de Hurlingham. Pero bueno, todos hablan.
De Hurlingham es Celsi.
Con Máximo Celsi. Todos hablan con Máximo Kirchner detrás.
Ajá.
No nos engañemos.
Y Cristina detrás.
El senador Mariano Recalde.
Que seguramente
no tiene nada que ver, por ejemplo, Recalde con el conflicto en aerolíneas. Por ejemplo, seguro que no tiene nada.
No.
Seguro que Mariano Recalde, el senador por la Ciudad de Buenos Aires,
no.
Al que se le vence el mandato el año que viene, no tiene nada que ver en este conflicto de aerolíneas. Y fuera de ese círculo.
Conflicto que dejó varados a 12.000 pasajeros, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ese círculo camporista, al que obviamente hay que sumar a gente muy cercana a la expresidenta Guado de Pedro, también senador por la provincia de Buenos Aires, me parece que es reducido en relación con todo lo que pasa en el resto del peronismo, pero la expresidenta necesita dar señales de que está atenta, de que está dispuesta a seguir pontificando o condenando ciertas cosas de la política, obviamente con epicentro en el gobierno nacional, pero que le sirve también para sentar postura de, miren que yo estoy acá.
Claro.
La última vez que lo había hecho, no con la... extrañamente no con su estilo habitual, como el que mantuvo ayer, de largas parrafadas sobre la economía de Milei y la economía argentina a la que ya nos tiene acostumbrados.
Es la economía bimonetaria estúpido, ¿no?
Sí, bueno. La anterior había sido hace una semana, 10 días, no sé si se acuerda Arbía, cuando salió a plantear en un tuit, en un posteo muy breve, que pericias psiquiátricas necesitaban los que consideraban a Villarroel peronista.
Claro, claro, claro. Pero no fue una carta, esa fue un tuit. Fue un tuit.
Ella necesita ser la vara del peronismo, digamos, la vara de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y creo que a esta altura lo hace también porque se da cuenta que en el peronismo no son tantos los que la escuchan.
Claro. Ahora pregunto, ¿no? En esa carta y todo, ¿cuánto habló de lo que ella nos puso de presidente, Cristina Fernández de Kirchner?
No, cero, no se hace cargo.
¿Cuánto le dedicó?
No, nada, no se hace cargo. Ni siquiera se hace cargo de las palabras de Martín Guzmán, al que ella combatió cuando fue ministro de Economía de Alberto Fernández. Las palabras, la verdad, muy, yo no digo ingenuas, sino de lavarse las manos de su propia responsabilidad. Claro. Cuando Guzmán esta semana a Iván Jarodowsky le dijo que la cuarentena dura se había extendido por decisión política, que él había planteado que había que empezar a abrir, y por una decisión política no se abría. Y se le fueron todos encima, ahora, no solo a él, sino a Alberto, causas judiciales contra Alberto, causas con, digamos, ¿no?
Vamos a frenar ahí en lo de Guzmán, ¿no? En lo de Guzmán. Sí. Porque ahí hay un tema que yo diría complicado del exministro, porque siempre Guzmán se lo conoció como una persona cautelosa. Hay que recordar que una vez que Cristina empezó a decir que los funcionarios no andaban bien, y en un sábado que ella estaba dando otra de sus grandes discursos, que fue un 2 de julio o un 3 de julio, ¿se acuerdan? Nosotros estábamos acá haciendo el programa, y a la tarde Guzmán le renunció a Cristina.
Sí, claro.
Que ella pedía que
Alberto, lo Alberto, en realidad.
Bueno, sí. Bueno, claro, sí. Me sale Cristina porque Alberto lo tengo como tachada la doble. Pero digo, yo creo que Guzmán lo único que quiso hacer es despegarse de Alberto Fernández. Si no, no salía a decir eso. Como diciendo, miren, era así la cuarentena, había que estirar. No dijo por poco, me dijeron que había que estirarla. Pero dijo además que fue muy desigualitaria la cuarentena. No fue esa palabra la que usó, fue otra. Pero vaya que fue desigualitaria para todos. Hay casos, por ejemplo, yo lo contaba el otro día. Mi mamá falleció y yo no la pude velar.
Claro.
Ese es un caso, por ejemplo, de lo que nos pasó en la cuarentena.
Con mi padre pasó lo mismo.
¿A usted le pasó lo mismo?
Con mi padre y mi mejor amigo.
Y mientras Alberto Fernández atendía, y Fabiola Yáñez atendían a toda la gente que iba a visitar la residencia de Olivos, ¿no?
Sí.
Hay que pensar también que dos personas que llegaron a la final de las elecciones presidenciales, a las finales, digo, a las PASO y todo lo demás, tuvieron la idea de presentarse como candidatos en la cuarentena. Javier Milei, y yo doy fe porque me lo comentó mientras estaba la cuarentena, me dijo, amigo, yo me voy a presentar. Y yo le pregunté, ¿a qué te vas a presentar? De candidato, porque nos están encerrando y esto no puede ser. Y también otra persona que decidió ser candidata fue Patricia Bullrich.
Claro.
En la cuarentena.
Sí.
Y no tenemos que olvidar tampoco que en la cuarentena, en la Argentina, se murieron 135.000 personas. Nos encerraron por 240 días. Nos mintieron que no estaban las vacunas. Y ahora Martín Guzmán, de alguna manera, sale a refrendar eso. Dice, sí, miren, no había razones, digamos, como para las razones eran, puso lo del déficit fiscal, puso un montón de cosas, pero las razones eran políticas. Uh-huh. Ahora, la imagen de Alberto Fernández en la cuarentena había llegado a ser el 80% de imagen positiva.
Correcto.
¿No?
Sí, sí, en el inicio.
Digo, los que lo quieren Alberto, los que más o menos lo quieren, ese tipo de encuesta, ¿no? Y ahora es 3%.
Bueno, es que pasaron cosas.
Pasaron cosas. Por eso digo el tema de lo que dijo ayer Cristina, que ni siquiera, que es una carta obviamente, claramente, en contra de la política económica de Javier Milei, y que la verdad que los que la asesoran a Cristina, vio que le dijo que te espero en el Instituto Patria.
Sí, sí, sí. Bueno, y ella no va a ningún lado, parece.
Por ahí Javier Milei le espera un día en Olivos, si quiere aparecer, que vaya y le invita.
No creo.
¿No?
No creo.
No, le parece, ¿no?
No.
Y que Javier Milei vaya al Instituto Patria tampoco.
No, tampoco, no lo veo. El único encuentro que nosotros tenemos registrado entre ellos fue el día del traspaso de mando.
Claro, cuando se agarraba el bastón le gustaron los perros que tenía.
El 10 de diciembre.
Claro.
El 10 de diciembre pasado, y la verdad fue muy cordial ese intercambio.
Muy cordial. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de esta carta, de esta nueva carta? Mega carta, vamos a llamarle, ¿no? Otra mega carta.
Sí, yo creo que queda poco, Carlos. La verdad que queda poco, me parece que forma parte de las chicanas. Y me parece que también Cristina en su, iba a decir soberbia, no, su egolatría, quiero ser cuidadoso, diplomático, hoy un sábado tan lindo, con sol, fresco pero hermoso, creo que no se da cuenta que sus reapariciones le resultan súper funcionales al gobierno. Y lo ayudan al gobierno, que está metido en unos líos bárbaros.
Está metido en líos el gobierno, ¿no?
Sí, está.
No, hay antes de seguir.
Demasiados ruidos internos. Y aparece Cristina y les da como una mano, ¿no? Para que.
Claro.
¿No? Funcional a decir, no, vieron, mantengámonos todos juntos porque el problema está ahí.
Claro, igual no para. O sea, fíjese que enganchaba la semana para el lado de nuevo de todas las. Alberto, de Federico Saavedra, el médico, de todo lo que dijo acerca de Fabiola Schoen, y apareció de golpe el Capitán Dulce. De golpe apareció el Capitán Dulce.
Ay, ay, ay. Yo creo que es una...
Estamos hablando del tercero en la línea sucesoria de la Argentina, que es el senador por San Luis, Bartolomé Abdala.
Claro. Yo diría... Abdala, que en TN admitió, no, contó muy suelto de cuerpo, que él tenía 15 asesores, en realidad son 20, de los cuales 12, 13 están en San Luis porque él quiere ser gobernador. Uh-huh. Estuve repasando la cantidad de asesores, de empleados que tiene cada senador, y Abdala no es el que más tiene.
No.
Llama la atención que Abdala, que es presidente provisional del Senado, que si no estuviera en el país Javier Milei y no estuviera en el país Victoria Villarroel, Abdala sería quien está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, diga tan suelto de cuerpo algo que hace toda la política y que justamente La Libertad Avanza hizo campaña diciendo nosotros no hacemos estas cosas. Bueno, sí, hacen estas cosas.
Claro, ahora pregunta, ¿no? Porque Paoltroni se fue de alguna manera quejándose de una manera. Ahora, ¿no se querrá ir a Abdala de La Libertad Avanza?
No, para nada. No,
usted dice
no,
que fue un sincericidio así por...
Sí,
primero por las cosas de la tele. Por las cosas de la tele.
Mira, primero por inexperiencia. ¿Viste? No son bichos como el resto de los senadores o el resto de los, o gran parte del resto de los senadores, no son Monzó, Pichetto,
claro, Gusto, claro.
¿Entendés?
No son la casta. No son la casta.
Y Tulio, que ya muñequean, saben
claro, manejar. No son la casta, primero. Son la castita.
¿No? Y después me parece que con algunos legisladores, algunos políticos de La Libertad Avanza, me parece que ir a ciertos programas los hace sentir como en casa. Claro. ¿Sí? Como si estuvieran en el living de casa, porque son todos centros, ¿viste? Sí. Son todos, ¿viste?
Como la, como dice la publicidad de Canal 13, estoy en casa, ¿vio? Esa publicidad que tenía Canal 13.
Se van de boca sin pensar que ante alguna barbaridad le puede decir, no, pará, ¿te escuchás lo que acabás de decir?
Bueno, antes que usted siga, y esto es de buena fuente, está muy enojado el presidente Javier Milei con Bartolomé Aldana.
Sí, nadie lo reprendió públicamente, ¿no? Ni en la Jauría Digital, ni en la amiga.
Yo le diría Pantini, que espere,
Ni Juan Doe, ni toda esa muchachada, nadie le entró a Abdala, por mucho menos le han entrado a otro
Avanza. Ya que habló, el otro día saben que hubo una pequeña fiesta tuitera. En local más o menos, ¿no? Y el que estaba en el VIP era el gordo Dan.
Daniel Parisini.
Hay que decirle Daniel Parisini, ¿no? Porque, bueno, pero.
Sí, pero, alias gordo Dan, pero tiene nombre.
Pero cuando le dieron el Martín Fierro, se lo dieron al gordo Dan, no se lo dieron a Daniel Parisini.
No, bueno, pero es Daniel Parisini.
Bueno, claro. Que es, de alguna manera, el ejército de los trolls. Que dan vueltas y que tienen, de alguna manera, algunos dicen que ese, el jefe, digamos, de todos esos trolls, está en la Casa Rosada. Pero Parisini no trabaja en la Casa Rosada,
No está designado en la Casa Rosada, pero claro. A mí lo que me han contado en varias oportunidades es que entra y sale de la Casa Rosada como si fuera funcionario.
Claro, es asesor, digamos.
Sí, no designado, pero bueno, claro. no es como Santiago Caputo, su jefe.
Que es asesor presidencial.
Como admitió el otro día Fernando Cerimedo, que el jefe de toda el área de estrategia comunicacional es Santiago Caputo, que pasa su factura mensual por casi 4.000 unidades retributivas, casi 2.5 palos, a la Secretaría General de la Presidencia como consultor 2.
Claro. Escúcheme, no, hablando de la casa de
Parisini.
Hablando de la Casa Rosada.
Sí.
Le voy a tirar un enigmático.
Tomo nota.
Un funcionario que fue funcionario de un gobierno hace mucho tiempo. Muy importante. De uno de los partidos.
¿Fue funcionario?
Sí, fue funcionario. Llegada a la democracia, ya le estoy ayudando. Llegada a la democracia. Muy importante.
Sí.
De uno de los gobiernos, de los partidos políticos más fuertes en ese momento de la Argentina, veo que estaban.
Sí.
El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y no sé qué otras cosas había cuando éramos muy chicos. Éramos muy chiquitos nosotros, ¿vio? Cuando empezó la democracia. En el 83, sí. Claro. El Partido Intransigente, Alén de Sueldo, claro. Estaba la nueva fuerza.
No importa, no nos vayamos que tenemos invitado, hay gente.
Bueno, claro, sí, lo tenemos al invitado, pero tengo un invitado de lujo, porque es un invitado joven, que no está en
este. Nosotros
no, pero no, invitado joven, una persona que piensa en un futuro de país, que no está en el boludeo de los tuiteros, de toda esa cosa que está. Por ahí está más cerca de la serenidad y lo que tenemos un poco nosotros que esta ebullición loca de los jóvenes libertarios, ¿no?
Sí.
Así que nos va a dar mucho gusto hablar un ratito nomás con nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Pablo Scalese, que es el hombre de la Capital Federal que arma de alguna manera lo que es La Libertad Avanza en Capital Federal y depende directamente.
¿Cuánto tengo para preguntarle a
Juan Pablo? Bueno, le va a poder preguntar. Es como un amigo. Yo digo, es como una especie de hijo adoptivo mío. En poquito tiempo que hemos estado, me voy a pelear con el papá. pero por lo que piensa, por lo que entiende y por lo que creo que sabe mucho de política, por estar desde hace bastante tiempo armando, entender qué es una ficha, entender cómo se arma un partido, va a ser interesante la charla que vamos a tener en un ratito nomás con nuestro invitado especial, y usted, Calvo, le pregunta lo que quiera. Sí. Pero digo, este hombre
sí.
entró esta semana a la Casa Rosada
sí.
y no pisaba la Casa Rosada
sí, desde los 80.
Desde el 8 de julio de 1989.
Sí.
Atención con ese dato. Y atención con ese nombre. Que puede generar mucho ruido esa visita al primer piso de la Casa Rosada esta semana. Bien. Usted que es un investigador, yo no voy a dar el nombre para que no está todo ya chequeado, ya se sabe. Entró,
sí, sí.
¿A dónde fue? Pero bueno, usted que sabe, puede por ahí averiguar un poquito más todavía. Y le voy a tirar otro dato que explotó ayer en el. Se está haciendo, se terminó ayer el evento del IAEF, ¿no? El Instituto Argentino Ejecutivo en Finanzas.
Sí.
Y estalló como reguero de pólvora ayer, Calvo, un tema que va a explotar en los próximos días, que es el tema de la pesca.
Ay, sí, sí.
Bueno, atención con ese tema, porque usted sabe que yo estuve un tiempo en Mar del Plata. Conozco
sí,
algo
pescando.
De Mar del Plata. No, sí. Pescando, no, trabajando. Hay dos empresarios de la pesca muy importantes. Uh-huh. Uno dueño de un club de fútbol de Mar del Plata.
Sí.
Que se negaron a pagar coimas para que la merluza pase por el Canal Verde.
Uh-huh.
Porque tiene que pasar la merluza por el Canal Verde. O sea, todo lo que es el Consejo Nacional Pesquero. Ya está arreglada la captura de merluza. Hay dos empresas que están en el tema de la merluza y les querían cobrar aproximadamente por tonelada $100 a $125.
Sí.
O sea que se está hablando. No, ojo, no es una coima, porque es un pedido para que pudiera pasar todo esto por el Canal Verde, ¿ya? Le dijeron, bueno, y los empresarios de Mar del Plata dicen, pero ya la merluza pasa por el Canal Verde. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que me va? Y no, lo que te estoy queriendo decir, que no me jodas, porque vamos a aplicar lo que dijo Sturzenegger, que sería el plan pesca para todos y todas.
Sí, sí.
Y entonces te abro la pesca y a vos se terminó a dos empresas de la Argentina, internacionales, ¿no? Hay un coreano, chino. 6 de Mar del Plata que pescan merluza, que teóricamente le dicen, mira, si vos seguís jodiendo te va a pescar merluza hasta tu tío acá adentro, así uh-huh. que no me jodas, no es un pedido de coima, en realidad es un pedido de dinero para evitar que se abra la pesca en la Argentina. ¿Se acuerda que Sturzenegger quería directamente liberar todo?
Sí, liberar y cobrar por
claro.
Por cobrar más de lo que se cobra por lo que se pesca, ¿no?
Claro, bueno, ayer Sturzenegger
parece que está regalado.
Claro, ayer Sturzenegger dio a entender que si bien lo sacaron de la ley base, porque se acuerda que hubo muchas reuniones de gente de Mar del Plata, gente del sur, que vino a
gente
la capital
de Chubut, claro,
de Chubut y senadores muy importantes que hicieron el lobby uh-huh. para que ese artículo de la ley de bases se sacara.
Sí, sí, y se sacó.
Bueno, y ahí viene esto, y mire, las reuniones en la calle Florida, donde se hacían las reuniones en la época del menemismo.
En Florida Garden.
Pero mire cómo se acuerda. ¿Qué? Eso es Florida y Viamonte, ¿no? ¿No me equivoco?
Sí. Sí.
Bueno. Parece que ahí al lado hay una oficina, en la calle Paraguay hay otra, y ahí se reunieron, y ahí el empresario de Mar del Plata dijo, yo no pago nada. Uh-huh. Hagan lo que quieran. Y bueno, se fueron sin nada. Bueno, 11:31, nosotros estamos hablando de este tema. Juanpi, ya lo tengo listo, está muteado, ahora ya se desmuteó. Así que lo vamos a presentar, ¿eh? Es el, digamos, el líder de La Libertad Avanza en la Capital Federal, Juan Pablo Scalese, un hombre ligado directamente a Karina Milei, que se ha encargado de armar, mire que es difícil, ¿eh? Se ha encargado de armar La Libertad Avanza en la Capital Federal. Juan, muy buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
¿Cómo está?
Un gusto. Bueno, yo lo que decía es que va a ser un gusto hablar con un dirigente joven, sano, desde todo punto de vista, para explicarle algunas cosas, qué significa meterse en política. Y usted, Calvo, está libre. Así que, ojo, Juan Pico Calvo, porque...
Libre. Quiero preguntar sobre algunas situaciones que se están dando acá en la Ciudad de Buenos Aires con La Libertad Avanza, el PRO... Pero
está
tranquilo,
tan,
vamos a empezar.
Está tan libre como la canción de Nino Bravo.
Mirá, Javier, yo siempre que hablé en este corto periodo que llevo en mi incursión a la política con los periodistas, que fue básicamente en el último año, yo siempre le dije a los periodistas, yo respondo todo, no tengo ningún problema. No hay nada que no vaya a responder porque no tengo nada que ocultar, ni nada que...
Dice Juanpi, es como dice el presidente Javier Milei, que siempre dice... A mí, búsquenme por cualquier lado, pero yo tengo el culo limpio.
Sí, tal cual.
Que muchos de los que están en el gobierno no lo pueden decir. Pero Javier Milei y Karina Milei siempre dicen a todo el mundo eso, y yo creo que son las dos personas, digamos, más respetadas dentro de la estructura de la Libertad Avanza, y que de alguna manera armaron La Libertad Avanza, porque Juan Pablo Scalese se debe... En primer lugar, obviamente, a Javier Milei, porque fue el líder, pero también a Karina Milei, ¿no, Juanpi?
Sí, a ver, o sea, la persona, como siempre digo, que me da la primera oportunidad de poder hacer esto es Karina, y es la persona, obviamente, a la que voy a estar siempre agradecido desde el día uno. Y es la responsable, y como digo yo, la culpable de que yo haya conformado el partido en la Capital Federal.
Está bien armado, Calvo, ¿no? Se lo nota, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo nota?
La primera pregunta, Juan Pablo, que tengo para hacerte es ¿cómo está la situación del armado de La Libertad Avanza en la ciudad, teniendo en cuenta que el origen de La Libertad Avanza o del movimiento libertario en la ciudad fue, de alguna manera, traído de la mano de Ramiro Marra, que hoy ha quedado un poco... desplazado, por decirlo educadamente o diplomáticamente, y ya incluso en la legislatura porteña tienen bloques diferentes? ¿Cómo se da esa transición?
Mirá, primero, hay que separar las cosas y llevarlas a entender el proceso. Una cosa es el momento en el que, lógicamente, Ramiro ha conformado la alianza que se llama La Libertad Avanza. Una cosa es una alianza que, bueno, como Javier, un poco en consecuencia de esto de que Javier llega sin una estructura partidaria propia, ¿cómo funciona esto? Que lo fui aprendiendo en el último año y hace poco. Y es que, o sea, vos para presentarte elecciones necesitas un conjunto de partidos que no había. Entonces, sí. La Libertad Avanza nació como un conjunto, una alianza llamada La Libertad Avanza. Ahora hay una conformación de un partido en el cual Ramiro se puede afiliar tranquilamente si quiere. Todavía no sucedió, pero yendo a tu pregunta y para no escaparle, a ver, Ramiro es un actor muy importante de la Libertad Avanza, tanto es así que el presidente está en el Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, o sea, tiene un rol preponderante y es un actor importante del espacio. Después está el tema, digamos, partidario, al que te digo, hay una dirección en la cual... piensa, no se cree que la mejor persona para conducir el bloque de la legislatura es la diputada Ramírez. Y bueno, y nosotros acompañamos eso. Nosotros entendemos de que la persona para llevar el liderazgo del bloque de la legislatura es la diputada Ramírez. Es simplemente eso, son decisiones. A veces hay actores que les tocará presidir un determinado ente y a veces no. No más claro. Que
ahí hablas de Pilar Ramírez, que es una persona muy de la confianza, digamos, de alguna manera de Karina Milei, y la persona que hoy maneja el bloque, digamos, que corresponde a una parte de La Libertad Avanza, de la legislatura, y que depende directamente de Karina Milei, ¿no es cierto? Son tres legisladores, ¿no?
Sí, así es. O sea, está, digamos, la jefatura de bloque está conformada por Pilar, obviamente, como cabeza de ella, y está Leonardo Seifer y Lucía Montenegro.
Ajá. Y por el otro lado está Ramiro Marra, hay otros tres legisladores, digamos, ¿no?
Bueno, está, sí, tengo entendido que está desafarmado de esa forma, o sea, Ramiro
Marra, Casieles y
Casieles, está Jorge Reta.
Y después está el otro bloque, que es el bloque, digamos, de Sago, digamos, que está porque está todo, o sea, está dividido en tres bloques, ¿no?
Y bueno, a ver,
no es un tercer bloque de La Libertad Avanza, en realidad es del Mides.
Sí, a ver, ellos se están conformando, creo que un bloque entero, no quiero tampoco confirmártelo porque no lo tengo bien en claro, prefiero decirte no sé en este caso, sí, pero sí. Sí, entiendo que esos se trabajan como un bloque aparte, pero bueno, nada, o sea...
Ahora, Juan Pablo, algo muy, muy importante, digamos, para que nos cuentes, porque arrancaste, digamos, ¿cómo vos presentaste prácticamente ya las 4.000 fichas, digamos, en La Libertad Avanza de Capital Federal a través tuyo y de Ramila Fernández, ¿no?
Sí, así es.
Presentaron, son dos personas muy jóvenes que dependen directamente de Karina Milei, presentaron ya 4.000 fichas. Contanos sí. Un poco cómo se arma, contanos a Javier sabe bastante también, pero sí. ¿Cómo es el armado de un partido? ¿Qué se hace para armar un partido? Cuando a vos te pidieron, bueno, supongo sí. Que habrás tenido una reunión con Karina Milei y la secretaria general de la presidencia en ese momento, o antes, no me acuerdo, te pidió directamente, bueno, Juanpi, hay que armar La Libertad Avanza en la capital federal.
Sí, a ver, o sea, un partido, a ver, es como lo que hemos hecho. Y sin ningún tipo de objetivo de vanagloriarnos por eso, ni tampoco de inflarnos, es algo que es muy difícil. O sea, hay partidos distritales que tardan 2 años, 3 años en conformarse, y nosotros, todo nace de esto, comienza desde un principio, una charla en febrero con Karina. Yo tengo una muy buena relación con ella, independientemente de lo político, sino también personal. En donde está, yo venía trabajando en el Partido Libertario, fui tesorero del Partido Libertario, y bueno, después por un tema de diferencias en acompañar a Javier, básicamente, o sea, en querer acompañar a Javier y seguir atrás de Javier, que el PL se queda fuera de la alianza, me voy del PL para militar a Javier, y ergo a Karina y a las ideas de la libertad, que son las que trajo Javier. Y bueno, Karina me comenta que ella necesitaba armar el partido en la capital federal. Nosotros ya veníamos trabajando con Yamila Fernández, que es la apoderada del partido, es una de las culpables, como digo siempre, de que el partido se haya hecho rápido. Y me comenta esto Karina y le digo, mirá, yo tengo el know-how de cómo hacer el partido, me lo conozco de pie a pa, porque lo hicimos en el Partido Libertario. Entonces... me dice Karina, bueno, me dice, vos vas a hablar, empezamos a charlar con Lule Menem, empezamos el proceso, digamos, para comenzar. Creo que eso pasa todo en una semana, toda esta charla, y a los 3 días hablo con Lule, y el fin de semana nos estábamos poniendo a armar los principios y valores, armar la carta orgánica, y
esto fue en febrero.
Y creo que en marzo. Mira, no, por ahí después me desmiente Yamila, pero creo que el 1 de marzo ya teníamos caraturado el expediente. El 1 de junio teníamos, juntamos. El 1 de marzo ya teníamos caraturado el expediente. Después viene el evento que ustedes ven, que sale en todos lados, que fue una idea mía, esa en realidad.
Ese evento que se hizo para juntar, digamos, para que fueran los afiliados y.
Afiliados y adhesiones.
Firmar a la ficha.
Exacto. Entonces ese evento fue el puntapié inicial para que todas las demás provincias, distritos, emulen el modelo, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, mirá, yo sé que probablemente nosotros tenemos que tener el partido antes de las ferias judiciales, lo cual era viste cómo es, los cronogramas, como yo siempre he dicho, están hechos para no cumplirse. Entonces no llegamos antes de la feria judicial.
Los cronogramas están hechos para no cumplirse. Para no cumplirse. Bueno, un joven que ya tiene claro, ¿no, Calvo?
Sí, claro.
O sea, también un poco nace esto de lo que te digo, por mi experiencia, yo vengo del sector privado, trabajé en varias multinacionales, después empecé mi carrera de autónomo haciendo en distintos rubros, pero no me quiero del tema. Entonces yo le digo a Karina del evento, le digo, mirá, Karina, me parece a mí que si vos venís al evento, yo creo que tenemos muchísimas chances de conseguir muchas fichas ese día. Si lo armamos como un circuito, digamos, donde vos ingreses, te afilias y te puedas sacar una foto, creo que vamos a conseguir muchas fichas. Ella me dijo, buenísimo, ¿cuándo lo hacemos? La verdad que fue muy, muy todo práctico. Buscamos un lugar, lo hicimos enfrente de un bar, yo me dedico a la gastronomía, un bar de...
Vamos a aclarar algo, que Juan Piscalese es un joven empresario, 31, ¿no?
31 hasta el lunes, Carlos.
Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes
ya cumplimos 32.
32.
Estamos grandes.
Que es un empresario joven que, digamos, no le hace falta la política como a algunos grandes que le hace falta la política para hacer plata. Es un empresario gastronómico muy exitoso, tiene restaurantes en la capital federal y la verdad que se metió a la política para cambiar un poco esto. Así que me parece muy, muy loable, digamos, su actitud. Bueno, se consiguieron y ahora se presentaron directamente las 4.000 fichas. ¿Cómo se hace? Uno tiene la ficha y
claro,
¿qué hace ahí?
Vos, armás, digamos, haces las fichas de afiliación, lo cual es un trabajo muy mecánico. La verdad es que es muy anticuado y el proceso es súper burocrático. Creo que se podría hacer muchísimo mejor. Hoy en día, con todas las verificaciones que se pueden hacer, creo que se puede hacer mucho mejor, pero bueno, es lo que dice la justicia. Es un trabajo manual, de llenado de fichas, de presentación con el DNI, se presentan al juzgado electoral, en este caso al juzgado de Servini y Curia, y vos la vas presentando, y cuando llegas a las 4.000 fichas, te dicen felicitaciones, usted ya llegó a las 4.000 fichas, empieza a presentar el cronograma de elecciones. O sea, nosotros ahora estamos en una instancia en que vamos a hacer una elección de autoridades. O sea, vamos a poner las autoridades, que son los presidentes, vicepresidentes, que hay en un partido, un secretario general.
Se pone presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, ¿no?
Tesorero, apoderados.
Es como un club de fútbol, ¿no?
Exactamente, es muy similar a un club. O sea, obviamente nace primero la figura del presidente, vicepresidente y los vocales. Entonces, nosotros ya llegamos a asistencia de los 4.000, estamos en el proceso.
Pablo, yo te quiero preguntar. Sí, dale.
No, Calvo, pregunte.
Pregúntame.
No, que yo te quiero preguntar porque hoy se supo que Karina Milei se juntó una hora con Jorge Macri el jueves en la legislatura, en una reunión reservada.
Pero dieron unos premios ahí también, ¿no?
Se habían dado un reconocimiento que justamente la bancada de la Libertad Avanza le dio a chicos que actuaban, digamos que hicieron de legisladores, chicos de la escuela secundaria. Karina Milei asistió a ese acto y después tuvo una parte con el jefe de gobierno de la ciudad, porque vos no podés desconocer que en el PRO, que tiene a la ciudad de Buenos Aires como la cuna, como la capital de su sentido político, está un poquito sensible ante la construcción de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, tienen acuerdos nacionales o coincidencias nacionales, sobre todo en el Congreso, con algunos ruidos, pero coincidencias básicas, pero en la ciudad de Buenos Aires está más complicado. De hecho, en la legislatura no le aprueban todo a Jorge Macri y el bloque de la Libertad Avanza. ¿Cómo crees que va a ser esa relación, ese vínculo entre las dos fuerzas, teniendo en cuenta que en menos de un año ya vamos a tener que votar en las legislativas nacionales, donde además en la ciudad de Buenos Aires hay que elegir senadores nacionales?
Mirá, como primera medida esa pregunta, me parece que bueno, bienvenida sea la competencia electoral, bienvenido que haya una fuerza nueva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque eso le aumenta la oferta electoral al porteño, ¿sí? Yo a mí me encanta poner el ejemplo siempre de los restaurantes porque es a lo que me dedico. Si yo soy el único restaurante en Palermo, y probablemente voy a estar bastante vago, ¿no? O sea, voy a estar tranquilo, voy a por ahí, no barro la vereda con las hojas. Ahora, vos te pones enfrente de mi restaurante, te pones a 2 cuadras, y voy a tener que empezar a esmerarme y mejorar. Primero que nada, bienvenido que eso sea, porque acá los más beneficiados son los porteños cuando se aumenta la oferta electoral. Creo que La Libertad Avanza viene un poco como vanguardia a la ciudad, a traer la ciudad de La Libertad. Yo siempre digo que el eslogan que me gusta para el partido y que quiero que se instale es que nosotros queremos hacer Buenos Aires grande de nuevo. Nosotros
Buenos Aires grande de nuevo.
Sí, nosotros queremos hacer Buenos Aires grande de nuevo. Nosotros entendemos que, y con un grupo de economistas, con Juan y Fernández, con, bueno, vos lo conocés, Carlos, a Héctor Ruini, con Federico Domínguez, que estamos trabajando un poco en el equipo económico de acá, de la ciudad, de La Libertad Avanza. Nosotros entendemos que se pueden hacer muchísimo mejor las cosas en la ciudad, y hasta te diría, ni siquiera endeudándote, sino recortando ciertas partidas. Ahora, la convivencia es una
cosa. Recordemos que Juanpi es licenciado en economía también, ¿no? O sea, es un economista recibido en la universidad.
En la UADE.
En la UADE. Así que algo conoce del tema.
Sí, me gusta además. Pero me dediqué más a la parte de la verdad de gastronómica, de negocios. No soy un especialista, digamos, un técnico, un académico como el profesor Ruini, por ejemplo, que es brillante. Tenemos la suerte de tener uno de los economistas más brillantes de la Argentina en el equipo, así que estoy contento con eso. Después, la convivencia, Javier, nada, es una convivencia lógica que creo que tiene que es consecuencia de que, como te dije antes, que hay una fuerza política nueva, con nuevas ideas. Y bueno, creo que el PRO tendrá que reinventarse. Me parece que tampoco se puede negar que hay un desgaste del PRO en la ciudad, y tendrá que reinvertirse, y ojalá que lo haga mejor y que promueva muy buenas ideas y que las podamos debatir. Y bueno, y que el porteño elija cuál es la mejor oferta electoral que hay.
Juan Pablo, vos adherís a la postura, por lo menos que nos hacen trascender desde La Libertad Avanza, porque nunca lo hizo oficial, porque Karina Milei habla poco en público, no da entrevistas. ¿Vos adherís a esta postura de que se compite con el PRO, se compite en la Ciudad de Buenos Aires? No es que se hace un acuerdo electoral y comparten listas, comparten candidaturas. No, se compite.
No lo sé. Puede suceder que sí, como puede suceder que no. Pero sí, lo que hay que hacer es debatir ideas, y sí le tenemos que decir al PRO, che, mirá, podemos hacer esto mejor, podemos extender, el tema del subte, o sea, aumentar, mejorar las frecuencias, podemos aumentar la red de subterráneos, podemos resolver el tema de la ciudad, de la inseguridad, con prevención para el delito, podemos decir, che, mirá, tenés un problema en las comisarías porque las tenés llenas de presos, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Podemos hacer eso. Después, si vamos integrados en una lista o no, no lo sé. Creo que tenemos la idoneidad, tenemos un grupo de jóvenes profesionales con experiencias en el sector privado, y gente que también un poco más grande, que tiene experiencia, que no viene de la política y que tiene mucho que aportar. O sea, no, tenemos recursos humanos excelentes para poder tranquilamente presentar nuestra idea y llevarla a cabo en la ciudad. Después, si vamos juntos o no, esa es una estrategia que se verá más adelante. Yo no soy la persona que determina eso, pero sí te puedo decir que venga el debate. O sea, vamos a debatir y busquemos las ideas, a ver qué es lo mejor, cómo hacemos para mejorarle la vida. A mí lo que no me gusta de la política, y lo digo siempre, es esta cosa de no, porque quiero meter un diputado no es por los cargos. Acá lo que tenemos que entender de una vez por todas en la ciudad y en la Argentina, que los legisladores, los senadores, los diputados, las personas que gestionan, tienen que venir acá a la Argentina a mejorarle la vida a la gente. Acá el objetivo es que la gente pueda vivir mejor, ¿entendés?
Ahora, ahí cuando habla Juan Pablo de mejorarle la vida a la gente, de alguna manera parece el concepto más, uno de los conceptos más importantes del presidente Javier Milei, ¿no? Que es mejorar la vida de la gente, echar la casta y todo lo demás. Pero digo, vos que lo conocés y que trabajaste en la campaña, ¿qué, ¿Qué opinión tenés, digamos? ¿Qué, cuando hablas de Javier Milei, ¿qué se te ocurre así de golpe?
Mira, yo creo que Javier es una persona que yo los venía escuchando recién hace un rato, vos contabas el tema de la cuarentena. Estoy bastante identificado porque me pasa algo similar a lo tuyo, Carlos. Yo creo que Javier Milei nace como un líder y que dijo cosas que todos pensamos, pero nadie se animaba a decir. A ver, vamos a decirlo de esta forma. A ver, Javier es una persona muy carismática, vos lo conocés, es una persona súper inteligente, pero lo que tiene son agallas. Y tuvo agallas en ese momento para poder trasladar las ideas de la libertad, porque a ver, o sea, todas las ideas que trae Javier no las inventó Javier, o sea, esto ya existía desde Juan Bautista Alberdi, o sea, no se está poniendo nada en práctica que hacer las cosas que hacen bien el resto de los países a los que la gente tiene una mejor calidad de vida. Yo lo primero que me nace es decir, es un líder. Yo no recuerdo en mi vida, no sé, yo no tengo 32 años, haber militado, jamás me pensé que me iba a meter en política en mi vida. Y lo hice por Javier porque él rompió con todo este esquema que creo que la sociedad ya estaba harta, que ya no daba para más. Y creo que la cuarentena fue un poco lo que hizo que emergiera con toda su fuerza para candidatearse y empezar este proyecto. Es un líder muy carismático y es un caso de estudio. Yo no recuerdo algo así.
Está claro.
Libro de historia.
Le voy a dejar como nos queda poquito tiempo, que cerramos para que aparezcan después las empresas que acompañan a nuestro programa en la última parte. Le dejo a Javier la última pregunta. Javi, lo que quieras preguntarle a Juanpi.
Sí, Juan Pablo, yo te escuchaba con atención el discurso muy fuerte que alumbró o que abrazó La Libertad Avanza, no lo inventó efectivamente, sobre cambiarle la vida a la gente, hacerle más fácil la vida a la gente. Muchos vienen con ese discurso de hace muchos años y eso no termina sucediendo. Y te quería preguntar, vos no sos funcionario público, pero sí tenés gente que conocés, que tenés cercanía, que empieza a ingresar al Estado, elegida por la sociedad o designada por alguien, y empieza a encontrarse con la burocracia del Estado, con las tentaciones del Estado, asesores, contratos, pasajes, autos, recursos. ¿Cómo estás viendo que se adapta a esa situación la gente que vos conocés de La Libertad Avanza?
Bueno, es un minuto, Juanpi, así que perfecto. Tu poder de síntesis tiene que ser...
Bueno, yo lo que creo, primero, la gente que yo conozco es gente que no ha cambiado, con las que yo trato, es el caso del diputado Venegas Lynch, que no tiene asesores, por ejemplo, y después hay una lógica de que hay un conjunto quizás de senadores o diputados que llegan por esto que te comenté antes de prestar el partido, digamos, poner su partido y llegan electos. Que creo que lo importante es destacar esas personas, como digo, el diputado Venegas Lynch, que no tiene ni asesores, y los que lo tengan, que los usen para lo que tengan que hacer, pero no para hacer política. Creo que si nosotros venimos a hacer las cosas diferentes, no podemos hacer las cosas de la vieja política, y que ojalá que si empiezan a tomar esas actitudes, que bueno, que se expongan. Porque eso no es lo que vino a hacer el presidente Javier Milei, ni es por lo que muchos nosotros ingresamos. Si hay alguien que lo hace, que se exponga y que todos sepamos quién fue.
Excelente, Juan. Excelente. ¿Le gustó Calvo?
Sí, perfecto. Perfecto.
Un joven, me parece que está bien parado, Juan. Está bien parado frente a todo lo que está pasando. Bueno, gracias, Juanpi, por estar con nosotros. Te vamos a seguir convocando a lo largo de este año. A Calvo lo convocamos todos los sábados. Así que, bueno, Calvo, se va con el Capitán Dulce. Mándele saludo.
Sí, no pasa nada.
Bueno, nosotros nos despedimos, le damos gracias a Silmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Jorge Ortega Hijo, que hacen posible que este programa siempre salga al aire. Nos despedimos y hasta la semana que viene. Chau.
Presentó este programa Naranja X. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil. Muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, base 806-7400 y www.argentina.gov.ar/ASN. El número de inscripción 0880.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Con Taos y sus superpoderes, va seguro y cómodo en cada viaje. Conoce más en volkswagen.com.ar.
¿Sabías que Edesur realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
A partir de ahora en Lomas de Zamora, la basura se saca de domingo a viernes de 19 a 21 horas. Entre todos podemos hacer una comunidad Lomas limpia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
En Bagó celebramos 90 años. Innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó. 90 años. Siempre cerca tuyo.
En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.